Y bienvenidos a un programa especial, porque así son los encuentros cuando se realizan en el estudio de la radio. Hoy, teniendo la posibilidad que dos personas que se conocían por su obra, podemos decir, quizás es muy grandilocuente la palabra obra, pero lo que uno hace, bueno, nos conocimos personalmente. ¿Por qué? Porque Juani de Pian es cantautor, pero además es trabajador de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, lugar en el que durante la pandemia se difundió Caja de Resonancia. Y bueno, él nos va a contar seguramente que en algunas ocasiones era el operador encargado de poner el programa al aire. Yo lo conocía por su obra, por su trabajo como músico. Y bueno, qué mejor que el hecho de que Juan esté por aquí, por Bariloche, para, como diría Tarrago Ross, enchamigarnos y poder compartir un rato de aire con esta pasión que tenemos por la radio. Juani, después de esta larga introducción, te doy la bienvenida y te abrazo. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias, Sergio, a vos y a toda la oyentada que tenés acá en la Patagonia, en Bariloche, en toda la comarca. La verdad que, nada, es re lindo poder venir a Radio Nacional Bariloche. Es una ciudad a la que tenemos un afecto con mi familia muy, muy grande. Y sí, la verdad que nos conocimos en persona, pero ya nos conocíamos. Me parece imprescindible un programa como el tuyo, porque realmente se descubren cosas que, viste, cuando dicen, descubrí algo totalmente que ya estaba. Sí, pero está bueno descubrir esas cosas, esas charlas que vos tenés con los músicos, que muchas veces se abren de una forma que quizás en otros lugares no lo hacen y conocés. Son lindas las charlas de música que realmente faltan. No es algo común, no es algo común en el aire.
Sí, a veces el hecho de traer al aire determinados artistas que ya tienen una trayectoria larga, extensa, pero que han sido olvidados por los medios, es un poco también como redescubrir esa obra, ¿no?
Sí, esa obra.
Que se hizo en algún momento, quizás hace años atrás, pero que debido a una política comunicacional quedó en el olvido. Bueno, y me parece que para eso debemos estar los medios públicos, ¿no?
Sí, hay una frase que a mí me encanta de Radio Nacional, es que si no pasa en Radio Nacional, a veces no pasa. Y reivindicar también la radio como el medio más federal, real, que tiene la República Argentina. Un medio que tiene en todos los puntos del país una repetidora. Eso no, por más que mucha gente piense que sucede, porque hay muchos lugares que replican lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo.
Claro que no.
No es lo mismo tener una radio en cada provincia, o más, ¿no? Hay algunas que tienen más de una.
Sí, son más de casi 50 radios.
Sí.
Imagínate, un promedio de 2 radios por provincia. Creo que además de traer el panorama nacional, de traer algunos programas valiosísimos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, también los programas locales, que son los que enriquecen y le dan ese contenido propio a las radios nacionales del país, ¿no?
Claro, es la identidad, ¿no? La identidad de cada pueblo.
Es la identidad de cada pueblo. Bueno, a ver, ya que estamos, me parece que sería bueno que conozcamos algo de tu historia. Me contaba fuera de micrófono que sos pampeano por adopción, naciste en Buenos Aires, pero te fuiste muy chiquito a vivir en un lugar que está cerca de Santa Rosa, que pertenece al departamento capital de la provincia de La Pampa, pero que no es exactamente el ejido urbano de Santa Rosa, aunque hoy ya está eso completamente poblado. Que bueno, comenzaste a tocar la viola de pibe, y que tenés una trayectoria que arranca con el rock, pero después hay un, no sé si descubrimiento, hallazgo o una especie de interrelación entre esa música y los creadores locales, los creadores pampeanos. Pero no quiero contarla yo, quiero que me la cuentes vos, Juani.
Bueno, nada, yo me fui de muy chiquito a vivir a la provincia de La Pampa. Mi abuelo vivía en la provincia de La Pampa, era pampeano, era un futbolista que se fue a vivir a Buenos Aires a probar suerte a Boca. No entró y el tipo se hizo parrillero. Y tuvo unas parrillas en Buenos Aires muy seguido. Después se volvió a La Pampa. Mi viejo biológico fallece cuando yo tengo muy, muy corta edad, a los 2 años y medio, y nos vamos a vivir a la provincia de La Pampa. Ahí, bueno, mi vieja conoce a mi viejo, que es de Pian, y mi viejo es un tano que se vino en uno de los últimos barcos que vino a la Argentina, cumplió 90 pirulos hace muy poquitos días. Y el tipo le gustaba mucho vivir en el campo, era cazador, armero. Y vivíamos, como vos decís, a las afueras de la ciudad de Santa Rosa, en un barrio que se llama el Barrio de los Hornos, que por el nombre es el barrio de los horneros, ¿no? De la gente que labura en el ladrillo, ¿no? Los hacedores de ladrillo. Yo creo que eso a mí me marcó mucho en esta dualidad que hay entre... Bueno, acá también sucede, ¿no? Vos haces pocos kilómetros y ya estás en un lugar que no es urbano.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí.
Entonces, ese juego entre lo urbano y lo rural siempre jugó mucho en lo que fue mi búsqueda musical y en lo que fue mi identidad y mi color para cantar, ¿no? Y para tocar y para componer. Yo, en realidad, empecé siempre como cantante, componía los instrumentos, los agarro de puro caradura que soy. Y después me sé vincular con músicos apropiados como para que ejecuten la música que yo compongo. Uh-huh. Y sí, bueno, desde muy chico empecé a cantar, muy chico, desde muy, muy chico. Y ese camino que yo recorría desde mi casa hasta el centro de la ciudad, que nosotros como en ese momento le decíamos la ciudad, porque vivíamos claro. A 6 kilómetros y era una locura, o sea, no había colectivos... No había teléfono, no había canales, no había gas. Y bueno, yo creo que ese recorrido también me ayudaba mucho a pensar y a hacer cosas. Y empezaron a salir canciones. Desde muy chico empecé a tener bandas. A los 15 años ya tuve mi primera banda, que se llamaba La Última Flor. Me fui a estudiar a Buenos Aires y en un momento era estudiar, trabajar y tocar, y era un monstruo para mí, para esa edad, así que decidí volverme a vivir a Santa Rosa, y ahí decidí empezar a estudiar historia, porque me quise entrar en periodismo, que era lo que estaba estudiando en Buenos Aires, uh-huh. Y era una carrera a término que no me dejaba anotarme. Así que me puse a estudiar historia en la facultad en la facultad de Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa, realmente con profesores grosísimos que venían de todos lados también.
En la calle Gil, frente a la plaza.
Exactamente, con profesores realmente interesantes, donde también me sirvió un poco como para generar la lectura y también la intriga de la historia, ¿no? Me parece que está muy bueno, que es una herramienta muy interesante como para ir conociendo. Y la historia de la provincia, que también es algo que muchísimas veces sabemos todo lo que pasó en Buenos Aires, la historia del surgimiento de la República Argentina, pero muchas veces el conocimiento de tu provincia no lo tenés. En el norte es distinto.
Sí,
el norte de nuestro país es distinto, o sea, amo el norte, lo he visitado muchas veces, y la idiosincrasia y el conocimiento de la historia del norte, los norteños lo tienen. Quizás nosotros los patagónicos nos falta un poco también eso, no solamente en las escuelas, sino personalmente, ¿no? O sea, hemos sido robados de nuestra historia desde la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto.
Claro,
¿no?
Justamente creo que ahí está la madre del borrego, ¿no? La historia de la Patagonia no es tan conocida. Porque es parte de esa historia que se quiere ocultar, Juan.
Claro, claro.
Es parte de esa historia que se quiere ocultar.
Sí, sí. Yo, de hecho, reencontrándome con historias nuevas de la Patagonia y de lo que es la provincia de La Pampa, que aunque a muchos no les guste que sea Patagonia, hay una ley que lo es. Y hay muchas cosas también. Hay una identidad patagónica que bueno, que eso también es otra discusión que se puede dar, pero la conquista del desierto es una historia reciente nuestra, sí, que realmente no está contada. ¿Cómo fue? Uh-huh. Vamos encontrándonos cada día más con más historias. Yo recomiendo mucho el director Sebastián Díaz, que hizo la película Cuatro Loncos, hizo la muralla, que habla de la Zanja de Alsina, hizo hace muy poquito Los Jinetes de Roca, y cuenta historias realmente muy interesantes, desgarradoras, pero también muy interesantes para conocer y también que te explican mucho de las cosas que nosotros creemos que son y no son, no son tan así.
Justamente, justamente.
Por ejemplo, yo a mí desde que me empecé a ver eso, miro la estatua de Perito Moreno y me entra un frío por la espalda, que como cuando ves la historia de Roca, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros desconocemos.
Sí, bueno, está bien. Uno a veces dice que hay que contextualizar el momento, pero lo que se hizo con esos habitantes originarios que fueron llevados al Museo de la Plata y exhibidos prácticamente como si fuese un zoológico,
sí, sí.
Y después lo que se hizo con sus restos,
sí, sí.
Creo que le restan mucho mérito, ¿no? A la, uh-huh, a la historia del,
no, pero además son la formación de la matriz económica, uh-huh, actual.
Por supuesto, la matriz económica actual, a ver, yo siempre hago una especie de comparación. En Estados Unidos hubo una guerra civil que, contado románticamente, nos quieren hacer creer que los del norte eran los buenos porque los del sur eran los esclavistas.
Claro.
Y la realidad es que la guerra fue por dos modelos de país. Un país agroexportador, que era lo que defendía, uh-huh, el sur, o un país desarrollado e industrial, que era lo que defendía el norte.
Claro.
Acá hubo una guerra civil igual y ganó el sur. Por lo tanto, vivimos en un sistema agroexportador, uh-huh, con las gravísimas consecuencias que eso supone por el impedimento de poder desarrollar un país como se debería a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí, bueno, y hay, no sé si mucha gente lo sabe, pero hubo algo que se llamó el empréstito de Roca, que Roca real básicamente le vendió a las grandes familias más ricas del país toda la Patagonia.
Bueno,
y la pampa húmeda también.
Hay algo que vos fijate, uno tiene unos cuantos años, tengo más años que vos, unos cuantos más que vos, pero yo no hace mucho que me enteré, gracias a nuevos historiadores que hacen un verdadero revisionismo histórico, que la llamada campaña del desierto no fue financiada por el Estado argentino,
no,
fue financiada por la sociedad rural.
Claro. Claro, y básicamente muchísimos de los nombres que nosotros vemos ahora, grandes lotes enriquecidos, son los mismos que hace 100 años. No han cambiado muchas familias.
No.
Y en la Patagonia, bueno, ustedes lo sabrán, mucho menos.
Muchísimo menos.
Muchísimo menos.
Muchísimo
menos.
Famosas familias tristemente célebres en la Patagonia.
Exactamente.
Tristemente célebres,
sí, que todavía están.
Que todavía están.
Y algunos están todavía candidateándose para presidentes y compitiendo entre ellos.
Por supuesto que sí.
Entre familias, sí, patricias.
Entre familias patricias. Y también existe una famosa familia que hizo su gran fortuna hoy, traducida en una de las cadenas de supermercados más, sí, grandes, sí, del país, que comenzó a ganar territorio a fuerza del exterminio de los indios tehuelches, pagando patacón por oreja de tehuelche.
Uh-huh.
Y después, en el año 1921, en sus campos,
la Patagonia rebelde,
se fusiló a los obreros patagónicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, uno de los descendientes de esa familia fue funcionario en el gobierno entre 2015 y 2019.
Claro. Está todo acá.
Está todo. Está
por eso está bueno conocer la historia reciente, que eso me parece a mí que nos falta un poco.
Juani, ahora 13:22 minutos. Después a las 13:30 tenemos que hacer una pequeña pausa por la pauta política.
Dale.
Pero después seguimos charlando, hay mucho para hablar y, dale, tenemos mucho tiempo. Acá el tiempo sobra. Pero quisiera comenzar también a escuchar algo de tu música.
Bueno, te voy a cantar una canción que se llama Un barco en el desierto, que es una canción que habla un poco de esto, de lo que venimos hablando. Había un escritor que escribió uno de los libros más importantes sobre lo que fueron los anarquistas y las revueltas anarquistas en la provincia de La Pampa.
Uh-huh.
Se llama Pampa Libre. Uh-huh. Y él me contó un sueño. Y me dijo, mirá, yo... soñé que había dos barcos encallados en el medio del Medanal y se bajaban a una pulpería. Y un pintor también muy grosso que se llamaba Eduardo Dinardo lo dibujó, hizo este dibujo.
El escritor se llama Jorge Echenique, ¿no?
Jorge Echenique, sí, perdón, no el nombre. Jorge, en un encuentro de escritores que nosotros íbamos a mostrar nuestra música, nos contó esta historia. él, como muchos otros que nos brindó, porque también era nuestra búsqueda esa, su confianza, sus historias. Bueno, Jorge Echenique, Pinky Pumilla, sí. Bustriazo, bueno, el mismo Edgar Morisoli,
sí.
Gurí Yaques. Que bueno, yo después te cuento algo del Gurí, después que cantemos esta canción.
Dale.
Te cuento un poco.
Muchos de ellos tuve la suerte de conocer.
Bueno, el Gurí Yaques, por ejemplo, nosotros nos abrió la cabeza a nivel conocimiento de lo que es la poesía de Bustriazo.
De Ortiz, sí, fue.
Él con Dora Batistón, sus grandes amigos, los guardianes de su obra durante mucho tiempo. Nos empezó a abrir un mundo que desconocíamos.
Sí.
Y una poesía que realmente es uno de los poetas más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas. Sí. El creador de un idioma, de una escritura, de una palabra. Y bueno, y nuestra obra juega mucho con eso y empezó a jugar mucho con eso a partir de conocer a Gurí Yaques y a partir de conocer a todos los poetas y a quién escribían, ¿no? Nosotros en la provincia de La Pampa hay un cancionero que se llama El Cancionero de los Ríos y se llama porque a La Pampa le robaron un río. Y no es un chiste eso.
No, eso lo venimos repitiendo cada vez que surge el tema en este programa, pero después vamos a hablar bien detalladamente del Cancionero de los Ríos y del Choreo del Río Atuel también.
Dale. Y después te muestro la canción porque nosotros tuvimos el honor de entrar en la historia de esta lucha, porque compusimos una canción en la cual fue mostrada en la Corte Suprema que La Pampa gana el litigio contra Mendoza. Sí. Y que Mendoza indudablemente
no cumple.
Uh-huh. No cumple. Pero bueno, vamos con Un Barco en el Desierto y que dice así. Fue del campo y la ciudad. Vuela tomillo, vuela tomillo en sus alas de Calandria, su canto tiñe mi alma, pinto al poeta en su canción. La ramita seca de su voz. Llamarada del quetral, fueguito que hace guitarras, su trabajo era esquilar, su magia música al alba, pinto al poeta milongas al sol y bordoneo guitarras en su honor. Lo vi encallar un barco en el Medanal, lo vi surcando el desierto, lo vi sentado bebiendo en el bar con anarquistas sedientos. Lo vi queriendo bailar y bailar en una pista de vientos. Lo vi llorando toda la sal allá en un barco. En el desierto. Na, 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 na.
Muy bueno, Juan, muy bueno. Yo conocía el tema que está incluido en tu disco, del cual también vamos a hablar, porque hay tiempo para todo en Caja de Resonancia. Pero esta versión, a mí la versión está desnuda, con guitarra, me encanta.
Es que son como nacen las canciones.
Sí, a mí me encanta. Me hace sentir como si estuviera en un fogón, alrededor del fuego, y escuchando a alguien tocando la guitarra y cantando cosas que nunca me atreví a aprender. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia por Nacional.